Es la mañana. Es radio.
Bueno, Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sara? Muy buenos días.
Bueno, como dentro de poco nos tendrán que decir hasta de qué tenemos que hablar, porque ya nos están diciendo qué tenemos que recordar en nuestra memoria.
¿Y en qué términos?
Hoy, de hecho, todavía hay algún incauto que sigue hablando de la memoria democrática.
Alguna honrosa excepción. En Libertad Digital tienen artículos de Iván Vélez, de Santiago Navajas, de Cristina Losada. También pueden leer a Albiach en ABC o, por ejemplo, a David Jiménez Torres en El Mundo, donde advierte de que no es casual el momento elegido para sacar a relucir ahora esta nueva ley. Dice que Iván Redondo sabe que en la España del siglo XXI lo más cercano a una guerra cultural sigue siendo el recuerdo de nuestra última guerra civil y que no hay mejor manera de normalizar ante sus votantes los pactos con Esquerra y Bildu que sugerir que al otro lado solo hay franquismo. Bueno, pues para normalizar precisamente ese acercamiento a los proetarras y a los nacionalistas ha enviado Sánchez a Iglesias a negociar los presupuestos. El gobierno eleva a Bildu a socio preferente, leemos en la portada de ABC. En El País, Iglesias maniobra para evitar que la Moncloa pacte con Ciudadanos. Y dice El Mundo en su editorial que mientras el gobierno prefiera elaborar unos presupuestos al lado de socios como Otegui o Junqueras, adalides de recetas radicales y enemigos declarados de la lealtad constitucional, no habrá recuperación. La responsabilidad histórica debería mover a Sánchez a rectificar por completo el rumbo de una política económica suicida.
Bueno, pide demasiado. Eso si tuviera escrúpulos el presidente del gobierno, que visto lo visto, a tenor de los últimos acontecimientos, baste por ejemplo el de ayer que mencionabas, reuniéndose con Bildu, el vicepresidente, me temo que no los tiene. Y de hecho, hablando del vicepresidente, hoy novedades importantes en la prensa.
Sí, mira que se empeña en que no hablemos de ello, pero bueno, después de que la sala de lo penal de la audiencia decidiese mantener a Iglesias como perjudicado en la causa Dina, aunque es verdad que el Supremo ahora puede, el juez puede elevar, perdón, al Supremo el asunto, bueno, hemos seguido conociendo corruptelas de Podemos. En Libertad Digital tienen acceso a los audios de la declaración de Calvente, donde el exabogado del partido habla sobre el caso Busselham. Se oye cómo explica al juez que todo el montaje era una cosa del señor Iglesias, o cómo cuenta el momento en el que le dijeron que iban a utilizar el caso Villarejo en beneficio político con los contactos de Marta Flor en Fiscalía. En otro de los momentos subraya que si la información que tenía OK Diario procediera de una sustracción, lo hubiera publicado antes de las elecciones de junio del 16 para hacer daño a Iglesias y a Podemos en ese caso, y no fue así, sino que OK Diario lo publicó semanas después. Pero es que además hay más novedades sobre las corruptelas de Podemos. Las encontramos en la portada de El Mundo. El juez ordena investigar la tapadera mexicana que recibió fondos de Podemos y le reclama a la UDEF que averigüe el domicilio real y el objeto social de la empresa pantalla usada por Neurona.
Bueno, y en el centro de la diana, la Fiscalía General del Estado.
Sí, el informe que firmaba el fiscal Navajas, que tanto está dando de qué hablar, sobre él escribe hoy, por ejemplo, Arcadi en El Mundo, y responde a quienes hablan de la politización de la justicia, señalando que politización es uno de los peores eufemismos que actúan en la conversación pública. No es más que la vieja prevaricación, y así convendría llamarla. Rafa Latorre, en las mismas páginas, pone foco en el tono laudatorio de ese informe para referirse a la gestión de la pandemia por parte del gobierno. Dice Rafa que indica que los trabajos en pos de una España inmunodeficiente avanzan a buen ritmo. A ver qué dice ahora la justicia de esto otro que publica ABC y que intuyo va a tener poco eco. La empresa, regada por Griñán, colocó a la ministra Teresa Rivera. Tras abandonar la Secretaría de Estado de Energía, fichó por la empresa Isofotón, investigada por malversar, ahí es nada, 80 millones de euros en ayudas de la Junta
si
de Andalucía.
Si apenas se le pregunta al presidente del gobierno socialista por el caso de corrupción que afecta a su socio de gobierno, al vicepresidente Iglesias, ¿qué vamos a esperar tanto de los periódicos, o sea, tanto de la prensa en general, no solo los periódicos, por supuesto, como informativos especialmente, como de la oposición. Por cierto, mientras la pandemia se dispara ahora mismo en prácticamente toda España, el director de alertas sanitarias, el señor Fernando Simón, hoy es portada en muchos periódicos vestido de submarinista.
Embutido en un neopreno, diría yo, grabando con Callejas la portada del Mundo, y mientras, como dices, crecen los casos de contagios, ayer él vivía lo que se conoce como bautismo de buceo en Mallorca. También lleva esa imagen ABC en páginas interiores y dice Jesús Lillo que sus mentiras piadosas dirigidas a un público infantilizado han contribuido a serenar el ánimo de una nación que le ha perdido el respeto a un virus no solo invisible sino invisibilizado. Esto es lo importante. Y en La Razón, Juan Luis Carrasco le pide directamente que por el bien de todos que no vuelva, que se quede en Mallorca y que en todo caso se vaya mejor a Supervivientes.
Bueno, ¿te imaginas a Ayuso si protagonizara una portada semejante?
O un programa grabado con Calleja.
Un programa con Calleja ahora
para
mismo, con la que está cayendo.
Prime Time de 4, de la cadena 4.
Y vamos a quedarnos brevemente con la situación de la Comunidad de Madrid, porque ¿para qué quiere más el diario El País?
Hoy es casi una lotería. Se habla de los distritos, de los pueblos que van a confinarse. 7 distritos, 17 municipios. Llevamos nosotros en Libertad Digital, Voz Populi lo reduce a 3 municipios y a 3 distritos, pero como dices, El País, bueno, tiene lo que necesita. Ataca de nuevo a la presidenta. Madrid siembra el desconcierto sobre posibles confinamientos. Lo titula a 4 columnas. En el editorial califica de error el anuncio del anuncio, que adviertan de que van a cerrar barrios antes de cerrarlos, dando la oportunidad a los que tienen una segunda residencia a irse y seguir esparciendo el virus. Sobre Ayuso dice que ha estado más preocupada por utilizar la pandemia como arma política para desgastar al ejecutivo de Sánchez, ignorando las advertencias de expertos y minimizando los riesgos de rebrote. Y el despliegue en las páginas de Sociedad es tremendo, aunque la situación de cifras es grave. Y en ABC cuenta el jefe de intensivistas del Clínico de Madrid que las UCIs de la comunidad están ya casi al 100%.
Muchísimas gracias, Silvia Ribeiro.
A ti. It's not unusual to be loved
by anyone. Con esta sintonía vamos a dar la bienvenida a Isabel González. ¿Qué tal,
buenos
Isabel?
Días,
buenos
Sara.
Días.
Es otra de esas sintonías que podríamos utilizar casi a diario, porque nada es usual de lo que pasa en este programa, en el que ya les avanzo que hoy vamos a contar con Joaquín Manso y con Paco Maruenda en la tertulia, así que fuegos artificiales. 648-91-92-60 es el número en el que pueden ponerse en contacto con nosotros. Y ya les avanzo, lo hacéis vosotros, que vamos a contar con Macarena Olona de Vox a las 9:15, así que estén muy pendientes. Bueno, y hoy en la Crónica Rosa, que ya saben que es lo que yo les avanzo básicamente durante este ratito, para que luego los que no estén teletrabajando y lleguen a la oficina puedan chascarrillear, por decirlo de alguna manera, van a estar Bea Cortázar y Carlos Pérez Jimeno, que más nos está escuchando hasta ahora. ¿Para qué? Pues para contarnos las últimas novedades del corazón. Ayer tuvimos ración de melaza en el Lazos de Sangre, que la televisión pública dedicó a Ágata Ruiz de la Prada, ahora que es parte de su plantilla. Allí se presentó por sorpresa su último novio, Luis Gasset, que no quería ser famoso, pero oye, mira, por amor, es capaz de aparecer en la pequeña pantalla ante 500.000 de personas. Todo por verte sonreír, le dijo, mientras le entregaba un ramo de rosas rojas gigantesco. No le echen hoy azúcar al café, no hace falta. Por suerte que existen las Campos y Antonio David para ponernos los pies en la tierra y demostrarnos que el mundo no es todo campanillas y declaraciones de amor. Varapalo para el colaborador de Telecinco, que tiene 5 días para pagarle a su ex 80.000 euros en concepto de fianza por los problemas judiciales que comparten desde hace la tira de años. Y mientras, a la hija de María Teresa Campos le están dando de lo lindo en Sálvame. Ayer ya les contábamos aquí en la tertulia que el programa tiene toda la documentación sobre su divorcio y que a la espera de sacarla están calentando el ambiente, pues, por ejemplo, con testimonios de personas que han trabajado o convivido con ella. Conclusión textual, que no daba palo al agua en el trabajo o que no era una madre al uso, que elegía la fiesta antes que irse a casa a dar biberones. A las 11, Sara, te va a interesar mucho la entrevista de hoy, porque fíjate que ayer hablábamos de Christian Dior y de su nueva línea de productos de belleza, y la música tiene una explicación, se debe al tema que hemos elegido hoy en la sección de series, y es que vamos a hablar de remakes. Vuelve El Príncipe de Bel-Air y nosotros nos preguntamos si realmente había necesidad de que este u otros vuelvan a ponerse ante la pantalla. Esa será nuestro contenido de esta mañana, Sara.
Bueno, contenido todo hoy a partir de las 10 de la mañana, pero ya lo saben, mucho antes, a las 7 en punto, en riguroso directo, Federico Gemelo Santos se pone al frente de estos micrófonos para actualizar todos y cada uno de los puntos informativos. Y ahora ustedes ya lo saben, en estos 10 minutos se van a quedar en sintonía de radio para conocer la información de última hora que afecta a su comunidad. It's not unusual, you want to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time.